No voy a ser original citando a Viktor Frankl y su Hombre en busca de sentido, pero creo que esta frase viene muy bien para la ocasión. Lo que debe dar luz debe soportar la quema, escribió el psicólogo que sobrevivió a Auschwitz. En la Casa Sevará se puede visitar durante el mes de febrero y desde este lunes la exposición Los libros son peligrosos, por eso los quemamos. Es un recorrido histórico sobre ese afán por quemar, destruir, perseguir, prohibir y también cancelar libros. Hablamos con el comisario de la exposición, Sebastián de la Hora. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? También director de la Casa de Sefarad.
Feliz por la lluvia y esperanzado a que esta tarde no nos llueva.
yo venía pensando sobre todo atendiendo a que estamos en la Casa de Sefarad, y me ha llamado mucho la atención, a muchas referencias a lo que sucedió el 10 de mayo del 33 en Berlín. Esa quema del... Bueno, en Berlín y en otras tantas, en 20 ciudades alemanas más, esa quema de libros. Esa frase sí que sale, la de Heine, dice, donde quemas libros acabas quemando personas. Pero es que son tantas las frases que he leído en esta exposición, que yo recomiendo encarecidamente que visiten los cordobeses y quienes estén por Córdoba estos días, que no sé si Sebastián, tú te quedas con alguna otra.
No, Heine, el escritor alemán y judío, 100 años antes del Holocausto, de la Shoah, visitaba un pequeño castillo abandonado y vio que iban un grupo de estudiantes, de jóvenes alemanes, cargados de libros. Y se emocionó esas imágenes paradójicas de la vida. Pensó, jóvenes con libros, y los siguió. Y cuando entran en el patio de armas del castillo, van tirando los libros a una hoguera y los queman. El impacto psicológico y emocional de Heine fue: esto es solo el preludio. Allí donde queman libros, se terminarán quemando personas. Hay una expresión que 100 años después, Sigmund Freud sale huyendo de Viena, de Austria, y lo acogen como asilado en Londres. Y cuando llega a Londres le dicen: maestro, sus libros los están quemando en Austria y en Alemania. Dice: ay, me consuela, porque en otras épocas me habrían quemado a mí. Era un preludio, porque no sabía que 10 años después iban a quemar a la gente.
La exposición es concisa, va directa al grano, y empieza en un recorrido histórico por la librería del Califato de Córdoba, que también acabó siendo destruida.
La época de esplendor del califato, con dos califas fundamentalmente, con Abderramán III y con su hijo Al-Hakam II, fue un faro de luz, porque en la biblioteca califal, que se desconoce su ubicación física en la ciudad de Córdoba, estaban los Upanishads, todos los textos de la gran tradición hindú, estaban todos los textos de la filosofía clásica, estaban textos del cristianismo, los primigenios textos del cristianismo, estaba la Torá y el Talmud, es decir, era una biblioteca humanista, si me permiten la expresión. Almanzor, el gran guerrero y dignatario del final de la época del califato, decidió que todo ese pensamiento no podía mantenerse y que solo se debían de mantener los libros de carácter coránico, islámico, y aquellos libros que tuviesen que ver con la gramática. Todo lo demás había que quemarlo. Y en Córdoba se inaugura una etapa de quema de libros y después se extiende como un reguero a lo largo de la historia y de los siglos y a lo largo de toda... Hablar de los libros censurados y del pensamiento censurado es como lograr crear una gran enciclopedia de la literatura universal. Está todo, y fundamentalmente está todo lo mejor.
Me ha llamado mucho la atención de la exposición el caso de, incluso, además yo creo que es la intención de la exposición recalcarlo, de figuras del pensamiento intelectuales que acabaron siendo censores. El caso, por ejemplo, de Marinetti, de Savonarola. A mí me ha llamado mucho la atención eso. Sí. Y muchos más.
Porque es paradójico. Porque no nos podemos fiar cuando un buen amigo ecologista me dice: hay que proteger a los animales, y yo le digo: es cierto, hay que proteger a los animales, pero el hecho de decir que hay que proteger a los animales no te hace bueno, porque Hitler era vegetariano y Hitler aprobó la primera norma en la historia de la humanidad para proteger a los animales enfermos y ancianos en el transporte ferroviario. Es que es una paradoja. Hay una ley alemana del 1938 que protege la salud de los animales en su transporte ferroviario. Si eso lo comparamos con toda la imagen cinematográfica de los trenes que van en dirección a los campos de exterminio, y eso ocurría con figuras como Marinetti, un gran vanguardista moderno progresista italiano del siglo XIX y principios del XX, que elabora junto con otros intelectuales muy avanzados y muy vanguardistas el manifiesto futurista, en el que dice: la humanidad solo puede avanzar mediante la técnica. Nos sobran los museos, nos sobran las bibliotecas y los libros. Es la técnica y el concepto de velocidad. Marinetti terminó su CIA como funcionario de Mussolini. Es decir, hay que fiarse de lo que hacemos, no de lo que decimos.
Qué buena frase esa, ¿eh? Hay que fiarse de lo que hacemos, no de lo que decimos. Y además, esa censura, esa quema de libros, es transversal en todas las direcciones, de toda la ideología. Porque aquí podemos ver, bueno, que incluso Estados Unidos es uno de los países que más aparece como censor.
Sí, Estados Unidos es un país sorprendente, porque en Estados Unidos aparece todo lo novedoso. Y también es heredero de toda la censura moral, intelectual. Estados Unidos carece de una ley, lo hubo en el 1800 y pico, una ley de censura federal, pero a partir de la primera enmienda de la Constitución norteamericana sobre la libertad de expresión y de información, no hay una ley federal de censura. Por lo tanto, son los estados los que tienen capacidad para decir: en nuestras bibliotecas públicas, en nuestros centros escolares y en nuestras universidades, esto sí y esto no. Y así ocurre que estados muy avanzados permiten muchas cosas y estados más represores pues no permiten muchas. Y hay todo un abanico enorme de libros censurados en Estados Unidos. Pero además, curiosamente, libros censurados por las dos tribus protagonistas de nuestra historia contemporánea, por los extremadamente conservadores y los extremadamente progresistas, por no usar otros términos. El mismo libro ha sido perseguido por ambos. Tienen ustedes La cabaña del tío Tom, de una escritora que tuvo la valentía de denunciar, a través de una narración, de una novela, la esclavitud del pueblo negro en Estados Unidos, y fue perseguida por los racistas, por el Ku Klux Klan, por tal. Y ahora ese mismo libro es censurado por los muy progresistas por paternalismo, porque tiene una imagen excesivamente paternal sobre el mundo negro. Y dices tú, ¿dónde estamos? Es lo que denominamos, o se denomina en la actualidad, que antes lo hemos comentado, cultura de la cancelación, un término profundamente contradictorio, es un oxímoron. No puede haber cultura de la cancelación, o hay cultura o hay cancelación.
Y libros que no se vayan a pensar los oyentes de COPE, que aquí solo se van a exhibir libros censurados sesudos, sino también incluso libros infantiles. Ha habido dictaduras que han censurado libros para niños.
Sí. Tenemos el caso de la época tan dura de Pinochet en Chile, que censura El romancero gitano de Federico García Lorca, un poemario maravilloso, o que censura El principito de Antoine de Saint-Exupéry, o la dictadura de Videla en Argentina, que censura El reino al revés, de una escritora especializada, magnífica escritora, María Elena Walsh, que era una mujer de izquierda, pero que lo que escribía era literatura infantil, cuentos censurados. O ocurre exactamente lo mismo en Cuba, en el que poemas supuestamente infantiles son censurados porque quien ha escrito esos poemas resulta que es opositor al régimen castrista. Es decir, en todos los, ¿cómo se dice la expresión popular? En todos los lugares cuece Nava.
Incluso aquí hubo una quema de libros, hasta cierto punto reciente, lo que se refiere a la historia, por ese señor, entre comillas, Bruno, que también quemó durante la Guerra Civil libros. Fue como nuestra particular Bebelsplatz, ¿no?
Sí, en las tendillas. Este militar franquista, Bruno Ibáñez, se dedicó a ir librería por librería para recoger aquello que él pensaba, o el régimen que se iba a instaurar pensaba, que era obsceno, moralmente reprobable o políticamente contrario a la idea del nuevo régimen que se iba a establecer. Y en Las Tendillas hubo una hoguera, equivalente a la hoguera de Bebe el Plaz, o equivalente a la hoguera en 1490 en Toledo, o equivalente a la quema de bibliotecas a principios del siglo XXI en determinados barrios de París.
Yo quería terminar con dos cosas. Por un lado, que me refresque lógicamente y cuente a los oyentes de Cope Córdoba esa magnífica anécdota de Orwell con sus 2 más 2 igual a 5 y el descubrimiento que has hecho al indagar un poco sobre esa paradoja.
Uno de los libros más censurados por las dos tribus, por la derecha y por la izquierda, supuestamente con razones diferentes, pero en el fondo con el mismo afán de odio, es 1984. Una novela que en su momento se definió como alertadora del fuego, alertadora de lo que iba a venir. Orwell se sorprende y se decepciona profundamente de lo que está ocurriendo en el mundo comunista, en el mundo de la URSS y de sus países satélites. Y escribe esa novela como una denuncia de esa auténtica sistema totalitario. Y en la novela hay un párrafo en el que la víctima y el verdugo tienen un diálogo. El verdugo le dice a su víctima, a Winston, ¿cuántos dedos tengo en la mano?, mostrándole una mano con 4 dedos. Y el Winston contesta, 4, dice, no, el partido dice que son 5. ¿Cuántos dedos tengo en la mano? 4, no, tienes que decir lo que el partido dice porque esa es la realidad tangible. ¿Cuántos dedos tengo en la mano? Disculpe, pero yo es que veo 4. Hasta que al final, cuando lo van torturando, termina diciendo 5, son 5, son 5 dedos. Y el comisario le contesta, no me lo creo del todo, porque en el fondo sigo pensando que tú crees que hay 4. Puede haber 4, 5, 3, depende de lo que el partido en su momento pueda decir. Al cabo del tiempo de yo seleccionar ese texto tan elocuente, descubro, haciendo un pequeño algoritmo en internet, 2 más 2 igual a 5, y se me ocurrió pensar en la URSS, en la Unión Soviética, porque la obra habla sobre la realidad que se estaba construyendo en la época de Stalin. Y descubro, al colocar eso en internet, 2 más 2 igual a 5, URSS, que hay un cartel curioso de ese realismo soviético que pone 2 más 2 igual a 5, con un texto en ruso, que lamentablemente no conozco la lengua, y trata sobre 2 años de producción intensiva agrícola más 2 años de producción intensiva agrícola son igual realmente a 5 años. Si Orwell tuvo que ver ese cartel o tener información para introducir ese párrafo en su novela maravillosa 1984.
Es clarificador. La última es, ¿qué espera Sebastián de la obra que la persona que visite esta exposición en febrero aquí en la Casa Sefarad se lleve consigo?
Básicamente dos cosas. Una, que sepa el valor que tiene la palabra escrita. Si te puede gustar un autor o te puede no gustar, te puede gustar Pablo Neruda como persona y como escritor gustarte mucho o no gustarte. Los libros son uno de los elementos de la mejor naturaleza humana. Por lo tanto, mi primera pretensión es amor a los libros. Porque son belleza, porque son arte. Sea un libro dramático, una novela corta, un poema, un cuento, un ensayo. Y la segunda, que nunca podemos pensar que nada se va a repetir, porque justamente es lo contrario. Siempre estamos a punto de desatar nuestro odio, nuestros miedos, nuestras frustraciones. Las culturas contemporáneas y antiguas se han construido sobre dos conceptos terribles, el rencor y el resentimiento. Y eso es lo que ocurrió en la Alemania nazi, en el Chile de Pinochet, en las escuelas norteamericanas que censuran La cabaña del tío Tom o que censuran Matar a un ruiseñor, esa enorme novela que dio pie a una enorme película. Esas son las dos conclusiones. Una, todo puede volver a ocurrir. Y dos, los libros son un refugio del alma humana.
Pues encarecidamente rogamos a los oyentes de COPE Córdoba que se acerquen a la Casa Sefarad durante el mes de febrero, porque van a disfrutar, sobre todo si les gustan los libros, de esta exposición. Sebastián de la Obra, muchísimas gracias por este rato.
Gracias a vosotros.